Me gustaría seguir aumentando, no te voy a negar. Esa seguridad te la vas creando tú. La vas haciendo y vas diciendo, pues si tomo esto voy a estar mejor. Pero pues porque tú te lo crees. Tengo que seguir entrenando. No, no puedo quedarme, aunque me duela, tengo que seguir. No. A veces hay que tener la cabeza fría y decir, no, paro, hoy no hago nada, pero mañana voy a estar con más fuerza y voy a...
Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Hoy tengo el placer de hablar en Kilómetro 226 con Esther Navarrete, una atleta espectacular. Esther es atleta profesional, pero además también tiene que compaginar, como muchos de nosotros, eso de entrenar y competir con otras cosas de su vida. Y es que sí, bueno, Esther es una super mujer, ella nos lo contará, que ha conseguido cosechar grandes éxitos deportivos y una gran carrera en el atletismo, pero además todo eso desarrollándose profesionalmente, creando una familia, en fin, me parece sencillamente espectacular. Además, Esther ahora mismo está de actualidad porque está en un momento muy dulce y es que acaba de debutar en el mes de octubre en media maratón, esto fue en Valencia, y con ello consiguió la tercera mejor marca española de todos los tiempos en media maratón. Estamos hablando de una corredora que se ha desempeñado tradicionalmente en los 5000 metros y que en su debut en medio maratón ha conseguido bajar de hora 10. De hora 10, es una auténtica salvajada. Esther nos cuenta cómo concilia, cómo entrena, cómo ha vivido el atletismo, cómo ha visto la evolución, pasando de un atletismo más clásico a toda la revolución que se ha visto en los últimos años, ¿no? En cuanto a zapatillas, en cuanto a nutrición, en cuanto a descanso, en fin. Esther tiene una trayectoria larguísima y si te digo su palmarés es que vas a alucinar, porque en el año 2010 Esther fue plata en el Campeonato de España sub-23 de 5000 metros. También fue internacional sub-23 en el año 2010 en Campeonato de Campo a Través, cross. También fue en 2016 bronce en Campeonato de España absoluto de 5000 metros. Y en 2018 en Getafe fue plata en 5000 metros, también en el Campeonato de España absoluto. Además, también ha sido internacional en 10000 metros en Copa de Europa, en Londres 2019. Y además, ese mismo día fue subcampeona de Europa por equipos. También ha conseguido plata en 5000 metros en Campeonato de España absoluto en La Nucía en 2019. Volvió a ser internacional en 2022 y en 2023 en los 10000 metros. En fin, estamos hablando de una atleta brutal. Te voy a decir brevemente sus mejores marcas para que alucines de la dimensión de atleta que vamos a tener en nuestros oídos. Su récord en 3000 metros es en 9.04, prácticamente a 3.01, 3.02 el kilómetro. Su récord en 5000 metros está en 15.43 y su récord en 10000 metros está en 32.34. Además tiene récord gallego en 10000 metros con 32.40. Y como ya te decía, con su debut en media maratón está ahora mismo en el máximo nivel de actualidad, porque con este paso a la larga distancia ha conseguido romper la barrera de los 70 minutos. Ha bajado de 1 hora y 10 minutos en su debut en medio maratón en Valencia, con un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 58 segundos. Y la verdad es que no sé dónde puede estar el límite de Esther, porque ya ella nos avanza que esto de la larga distancia le está gustando muchísimo. Y además, cuando estoy grabando esto, es lunes 13 de noviembre y ayer domingo 12 de noviembre Esther estuvo en Ourense en la carrera San Martiño. Yo también estuve por allí, pero la verdad es que mis números fueron un poco más modestos que los de ella, porque ella consiguió alzarse con la victoria con un tiempo de 33 minutos y 50 segundos. Una victoria bastante cómoda, ya que prácticamente le quitó un minuto a la segunda y a la tercera. Así que bueno, ya veis, estamos hablando de un atleta espectacular. Además, démosle el valor que merece a estos 33 minutos y 50 segundos en una carrera como la San Martín, que bueno, por si no lo sabéis, son 10.000 metros, pero con más de 100 metros de desnivel positivo. Así que bueno, ya vemos que a pesar de estar disfrutando ahora de la larga distancia, Esther sigue corriendo a esos ritmos de vértigo en el 10.000. ¿Dónde está el límite? No lo sé. Ella nos cuenta que su ambición no tiene límites y que muy pronto quizás podremos verla quién sabe si en los 42 kilómetros. Así que bueno, sin más, os dejo esta entrevista para que disfrutéis con la actual récord gallego de media maratón y tercera mejor marca española de media maratón, Esther Navarrete. Pues bienvenida a Kilómetro 226, ¿qué tal, Esther?
Muy buenas, ¿qué tal, Adrián?
Bueno, pues encantado de poder charlar contigo, la verdad, sobre todo porque además de toda tu trayectoria, pues ahora estás súper de actualidad con tu reciente éxito, marca en media maratón. ¿Qué tal te sientes?
Muy contenta porque al final, bueno, se ve por lo menos el trabajo que se ha hecho, que se vea plasmado y bueno, ya. Aún creyéndomelo.
Ya, eso pasa, ¿no? Que hasta que pasa un tiempo casi no eres consciente, ¿no?
Sí. Aún me están diciendo, pero tercera mejor marca española de todos los tiempos. Y es como, sí, pero caray, es grande.
Ya te digo, no. Yo cuando lo vi, además, últimamente, ahora te lo preguntaré, están cayendo como muchos récords, ¿no? Pero joder, o sea, esa marca es absolutamente estratosférica y tampoco era algo, ¿no?, que se vaticina a veces. Parecía, no sé, a mí por lo menos me sorprendió, no me lo esperaba.
Sí, a ver, yo tampoco me esperaba bajar de 1 hora 10, sí que esperaba estar en 1 hora 11, 10 largos, pero bueno, ya estar en 1 hora 9, pues son palabras mayores.
Bueno, para situar un poco al oyente, porque... Bueno, yo creo que todo el mundo conocerá a Esther Navarrete y sobre todo bueno, la gente que, como yo, sea de Vigo, seguro que te tiene por ahí seguida la pista. Pero ¿quién es Esther? Cuéntanos.
Bueno, Esther, soy atleta. Ahora mismo estoy en el club Atletismo Femenino Celta. Me inicié en el atletismo con 9 años, hace 24 años exactamente, que pasa muy rápido. Y nada, empecé en el colegio, el profesor de gimnasia era mi tío y nos intentaba enganchar con las carreras que había escolares por ahí, ¿no? Y corríamos, mi grupo de amigas y yo, pues nos íbamos los fines de semana, a lo mejor 3 carreras al año, pues nos íbamos a las carreras escolares que había. Y con eso, con la tontería, pues nos iniciamos en un club. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a entrenar un día a la semana, dos. Y yo hasta... categoría sub-23, porque yo aún estoy con la categoría promesa, que a día de hoy es sub-23, ¿no? Pues no entrené más de 2 días a la semana, 3 como mucho, y
sí.
Iba con la selección gallega, pero bueno, iba a baile gallego, iba a atletismo, y hacía muchas actividades, pero sin divirtiéndome, sin nada,
Sí, no profesionalizado.
Exactamente, o como sin ser algo así, como una obligación, no, pero sí, más profesional.
Como una actividad extraescolar más, digamos.
Sí, y lo tomaba como, bueno, pues para estar con mis amigas sobre todo y pasármelo muy bien. Sí que iba con la selección gallega y bueno, yo me lo pasaba estupendamente y era como un premio ir de viaje con la selección. Ya de categoría promesa me voy a estudiar a Santiago y empiezo con mi entrenador con el que estoy ahora y empiezo a entrenar más días. Y ahí es cuando empiezo a mejorar y voy a cámara toda España, logro mi primera medalla nacional, bueno, sub-23, que en este caso no era una absoluta.
5.000, ¿no?
Sí, y en Mallorca, la verdad que fue, pues tengo aún unos recuerdos muy buenos y que son imborrables para mí.
¿En cuánto tiempo salió esa carrera de ese 5.000?
Pues mira, yo iba con 18, bueno, iba con 18, casi 19.000, no, 18, no quiero mentir, 18 algo, no me acuerdo. Y hice en esa carrera 16.50, 51. Y claro, rebajé mi marca muchísimo. Y es cuando...
Ya claro, 2 minutos.
Y es cuando empezamos a decir, bueno, pues a lo mejor 5.000 me gusta. Y nada, pues a partir de ahí volví a conseguir otra medalla en sub-23 y en categoría absoluta, después ya me fui, pues seguí entrenando, seguí formándome como atleta y hasta el 2016 pues no volví a obtener una medalla absoluta. Bueno,
pasó mucho tiempo entre una y otra, ¿no?
Sí, mi primera medalla absoluta. Y nada, y ahí en los 5.000 también.
¿Es tu distancia?
Sí. La verdad que, bueno, por ahora es esa distancia, ahora no, no sabemos.
ahora ya, de hecho yo te iba a preguntar, 5.000, ahora tercera mejor marca española en media maratón, récord gallego, que además, recogiendo el testigo de Julia, ¿no?
Claro.
También con una marca brutal. ¿Y dónde va a parar Esther? ¿Se queda en la media o va a seguir aumentando distancia?
Me gustaría seguir aumentando, no te voy a negar. Lo tengo en mente, aún no sé si será este año o el que viene. El que viene me gustaría ya dar el salto a la maratón. ¿Cuándo? No sé si a principios de año, si a mediados, pero bueno, sí que lo estamos ahí planteando.
Qué guay, qué guay. ¿Y en qué momento? ¿Cómo es ese tránsito, ¿no? Porque tú dices, esto es al principio una actividad extraescolar, digamos, algo que yo voy para estar con mis amigas, etcétera. Pero claro, en ese momento en el que ya pasas a entrenar más en serio, ¿no? Más días, más cantidad, más volumen, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo lo asimilas? ¿Lo llevas bien o...?
Sí, a ver, me organizo de diferente manera. Así que empezó a ser como prioridad, pero en el aspecto de quiero ir a entrenar para desconectar y...
Claro, porque además al estar estudiando, ¿no? Sí, imagino que...
estudié en Santiago, entonces, bueno, allí lo que hacía era organizarme mucho mejor para estudiar, para ir a clase, para entrenar, para salir también, no te voy a negar, porque era importante. Tenía tiempo para todo. A día de hoy digo, ¿cómo lo hice? Pero sí que se puede organizar uno y, a ver, se puede hacer todo. ¿Qué pasa? Que hay que priorizar, hay que tener prioridades, ¿no? Yo quería correr y veía que estaba disfrutando corriendo y me lo estaba pasando bien y por encima estaba consiguiendo cosas. Así que mi prioridad era, pues voy a ir al campeonato pues de España, que es en Mallorca en este caso había sido. Pues vamos allá. Además me motivaba mucho, digo, Mallorca, no conozco Mallorca. Y muy bien. Y justo este año también logré mi primera internacionalidad con España, en categoría sub-23 también, o sea que ese año fue redondo.
Ya te digo, sí. Ese momento en el que uno se va casi, ¿no?, a estudiar fuera intentando pensar así un poco en qué se va a hacer mayor en una profesión y tú sin embargo pues la vida te pone eso, en esos éxitos y ya casi focalizada, ¿no?, en tu carrera deportiva.
Bueno, yo tenía y tengo claro que mi prioridad también es mi profesión, o sea, ser enfermera, ¿no? Uh-huh. Pero sí que mientras se puede, pues ir compaginando una con otra, pues no me disgustaba. Además, sintiéndome bien, disfrutando, que hay gente que se ve obligada a decir, no, tengo que conseguir este puesto, tengo que conseguir esta marca. No, vamos a disfrutar. Después, si va llegando, pues perfecto.
Qué importante eso de disfrutar del proceso.
Sí, que a veces no lo tenemos en mente.
Justo te iba a preguntar por eso que de compaginar, ¿no? En tu biografía de Instagram pone enfermera, técnico de anatomía, monitora de atletismo, atleta y mamá. ¿Cómo se lleva todo eso? Porque si me decías lo de compaginar, estudiar, entrenar, descansar y salir con los amigos, imagino que esto que eres ahora, ¿no?, a día de hoy, pues será todavía más complicado.
No, ahí sí que mi prioridad a día de hoy es mi hijo. Mi hijo es el que lleva el timón y el que me dirige y el que hoy hay que ir a entrenar con lo que sea o sin dormir, pero bueno, pero o no ir a entrenar porque hoy no se puede y porque el niño necesita que esté con él porque está malito o por lo que... Y bueno, él es mi prioridad, pero sí que es cierto que también necesito mi tiempo para desconectar y utilizo también el correr para ello.
Y una atleta como tú, me sorprende, ¿eh?, y me gusta escucharlo, dice un día, hoy no puedo ir a entrenar porque no puedo, y no va.
Me cuesta mucho, pero sé cuál es mi prioridad y decir, bueno, no puedo, es preferible quedarse en casa un día y no 18 porque ese día pues lo hice mal y eché todo a perder.
Justo,
sí.
Justo hablaba con Jaime Menéndez de Luarca, entrenador de triatlón, no sé si te suena, lo entrevisté hace poco y saldrá publicado muy pronto, y me decía que él como entrenador, que lleva también a deportistas de alto nivel, sobre todo a veces, incluso sobre todo en el caso de los amateurs, reducir el cortisol, ¿no? No estresarse, descansar un día es más importante que entrenar sabiendo que no estás haciendo lo correcto, porque eso te puede traer más problemas a largo plazo. En tu caso, también, ¿no? Te puede generar ese estrés, meter una sesión que hoy no encaja por la vida sociofamiliar, digamos.
No, claro, y al final ese estrés, como no lo controles, va, lo que dices tú, va en aumento y es peor.
Ya.
Y es una
Rindes
cadena.
peor, entrenas peor.
Sí, una cadena. Y llega un momento que dices, ¿dónde estoy? Y claro, y estoy de acuerdo con ese entrenador, sí.
Pues sí. Vale, y referente a las distancias que has recorrido, ¿cómo varían los distintos tipos de entrenamientos, ¿no? Porque empiezas un poco más en medio fondo, digamos, y ahora ya recientemente más fondo. ¿Varía mucho la programación de entrenamientos, el tipo de entrenamientos que haces?
Sí, a ver, cuando hacían distancias más cortas, para mí corto es 1500, 3000, a mí me encantan esos entrenos porque son de láctico, como dice la gente, que yo nunca, casi nunca
Te
me llega,
gustan las ganas de
no,
vomitar,
pero nunca, nunca he llegado a ese punto, no sé por qué, pero sí que soy una persona que aguanto o que no he llegado al máximo, no lo sé, o que tengo otro, no sé. Tengo una capacidad diferente o no. Pero me gusta esa sensación de, venga, son solo tres y al máximo, al máximo, al máximo. Sí que he llegado a esa sensación de, buah, las piernas no me van y ya no puedo más. Creo que, no sé, es diferente. Y me gusta mucho porque termina muy rápido. La verdad que dices tú, va, en tres series y terminamos. Y sin embargo, lo otro es, pues, ritmos, es eso, que vas, pues tengo que dedicarle mucho más tiempo, mucho más lento. Y a veces es tener paciencia y sobre todo entrenar la cabeza, es decir, tranquila, suma, suma, hay que acumular, acumular, acumular.
Justo sobre eso te iba a preguntar, porque muchas veces el atleta popular comete el error de no tener paciencia, ¿no? De salir muchos días muy fuerte o los días suaves hacerlos muy fuerte, ¿no? Que esto se dice. En tu caso también te pasa eso, también has tenido que frenarte,
Sí, no te voy a negar.
aprender a frenarte.
Sí, de hecho, en la preparación de la media tuve semanas bueno, yo no, de que me tuviesen que decir, Esther, vamos incrementando el ritmo en esta semana, las series que hicimos la semana pasada más lentas, ¿eh? O sea, yo me iba encontrando mucho mejor. Digo, no pasa nada. Y me dice, sí, sí que pasa. Porque al final la fatiga va a quedar ahí. O sea, tienes que llegar a final de semana y a ver cómo llegas. Claro, te encuentras bien y dices, esto va como la seda. Pero no, menos mal que tengo a gente a mi alrededor que me dice frena. Y sobre todo que lo que dices tú, al día siguiente que sigue entrenando y al otro día y hay que seguir acumulando.
¿Y cómo encuentra liebres Esther para entrenar?
Tengo muchos amigos, la verdad que, bueno, mi marido que es una pasada, pues es uno de ellos. Sí que lo lesioné, o se lesionó él, yo no lesioné a nadie.
No le hiciste la zancadilla.
Nada. Bueno, pues preparando la media, pues las 2 últimas semanas, pues rompió gemelo y allí el pobre cogió la bici y ya intentaba ayudarme como podía con la bici. Y nada, el resto, pues tengo unos amigos que son increíbles, que también adaptaron muchísimo a mí y la verdad que me dicen, ponte detrás, te tapo el viento, nada, tranquila, ¿eh? Y me van animando mientras vamos haciendo la serie, que digo, no puede ser que tengan tanta suerte. Y hay veces que las hago sola, porque también es necesario o porque no hay nadie que me ayude.
¿Y qué valor le das, no? Porque es un deporte individual, pero yo en el tiempo que llevo practicándolo, llevo corriendo pues 3 años y medio, digamos, lo que veo es que es un deporte súper de equipo en el que, pues eso, al final encuentras un grupo de entrenamiento y la gente te anima, te ayuda. Tú como deportista élite, digamos, ¿cómo se vive eso? ¿Pasa o no?
De equipo, sí, a ver, es de equipo siempre que esa gente entienda o quiera estar. Bueno, es que yo pienso que es más individual, es un deporte tan individual en el que tú mismo tienes que.
Exigirte.
Sí, y después, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo los domingos, que era domingos normalmente es de tirada, ¿no? Tirada larga. Uy, espera que se me cae el casco. Y nada, lo hacíamos de la siguiente manera. Venga, hay que hacer tantos kilómetros y es ir hasta, voy a decir, hasta el Vao, que más o menos todos los, bueno, vamos a hacer hasta X punto. Y hay que volver al mismo sitio, vale. A la ida íbamos todos juntos, pero a la vuelta empezaba a subir el ritmo y era apretar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y era
Hay palos también.
tonto el que llegó último. Entonces, era a ver quién sobrevivía. Y
Ya.
es lo mismo, es un deporte individual. Yo voy a intentar llegar lo más, la primera, voy a intentar llegar lo antes posible y a ver qué. Para mí, se asemeja a la tirada del domingo, ¿no? El deporte, así, este deporte.
Sí que es un deporte, ¿no? Que en vuestro caso estáis meses, incluso años, ¿no? Cuando se hace un cambio de distancia grande, preparándote y al final no se brilla cada fin de semana o no se brilla ni siquiera cada mes, sino que estás ahí mucho tiempo trabajando casi en la oscuridad, digamos, para luego sacarlo un día a relucir.
Pues sí, la verdad que no te voy a decir que no. En el 5000 a mí me costó mucho, yo insistía, insistía, insistía y a ver, hay mucha gente buena, pero nunca pensé que, o nunca no, pero cuando tenía 23 años no pensé que podía llegar hasta donde he llegado. Y sí que a base de constancia y de trabajo de muchos años, pues he logrado mis marcas, he logrado, pero claro, es mucho trabajo que llevo detrás.
A día de hoy, si no me equivoco, 33 años tienes.
Tengo 33.
Pero empezaste prácticamente desde los 16, ¿no? Compitiendo ya a buen nivel, 16, 18, digamos.
Sí, bueno, sí, 16 ya, 16, 15, sí, es justo.
Más de media vida en máximo nivel, digamos, ¿no?
Sí, se puede decir así, caray, no, nunca me lo planteé así de esa manera.
Espero que te haya sentado
Sí, que digo,
positivo.
caray, pues sí que, no, la verdad que, y contenta de, y seguiré todos los que pueda.
No, claro, eso te iba a decir. O sea, está claro que quedan años de Esther, yo creo, ¿no? Y más viendo lo que acabamos de ver recientemente. Pero si echas la vista atrás, o sea, ¿cómo ves todo esto que has conseguido, ¿no? Y tantos años de mejorar, conseguir logros, etcétera. Y que incluso después de tantos años, porque aunque seas joven, pero es una carrera larga ya, sigues mejorando. ¿Cómo ves eso?
Bueno, que sé que llegará un momento que no mejoraré, pero sí que, bueno, lo que dices tú, miraré para atrás y diré, caray, he logrado mucho, ¿no? A ver, sé que a partir de X edad, pues es igual que dicen que se pierde, bueno, no se pierde, ¿no? Nuestras fibras se vuelven más lentas, ¿no? Musculares. Y a partir de X edad, pues siempre la gente tiende a ir a la maratón, a distancias más largas, por lo mismo. No sé si era eso lo que me preguntabas, no.
Bueno, un poco conocer eso, cómo era tu perspectiva de todo este cambio. Y ahora, por ejemplo, en el atletismo y en el triatlón, cada vez se ve más que hay gente que debuta muy pronto, ¿no? En distancias largas, que eso antes no pasaba.
Sí, yo.
Pues, tenemos tanto en femeninos como en categoría masculina, que Kiptum acaba de batir el récord y Hassan también.
Sí, bueno, sí, más lo de Kiptum que lo de Hassan. Hassan ya tiene, no sé cuántos años tiene, pero ya es más veterana, ¿no? Pero sí, la verdad que este chico, 23 añitos y 3 maratones sí, y el récord del mundo, pues que. Pero yo también pienso que a menor edad, o sea, tú como que recuperas mejor, tienes mayor capacidad de regenerar, ¿no? Entonces también es más ventaja.
O sea que tiene sentido ese cambio de tendencia que se ve,
Yo opino que
digamos.
sí, yo pienso que es por eso, bueno, a ver, y después que cada uno también quiera hacer esa distancia, claro.
Ya, eso está claro. También es donde están los incentivos, ¿no? Últimamente sí que se está poniendo mucho el foco cada vez más sobre el fondo, más que en la velocidad, quizás, que
Claro,
antes acaparaba más focos.
sí, es cierto que es donde hay más, lo que dices tú, más dinero, más la gente, claro, al final busca dónde sobrevivir, ¿no?
Ya. Y vale, referente, antes decíamos, ¿no? Que tu prioridad ahora es ser mamá. Creo que ronda sobre los 2, 3 años tu hijo.
2 y medio, sí.
2 y medio, ¿vale? ¿Y cómo te cambió esto?
Para mí, en todo es positivo. A ver, hay cosas que bueno, es un niño y que te quita todo tu tiempo. O sea, mi tiempo que era solo exclusivamente para mí, ya no es exclusivamente para mí, es para él. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. O sea, yo creo que me ha venido muy bien. O sea, me ha abierto otra puerta de como una como desconexión o no era así todo atletismo, atletismo, entrenar, no sé, pensando todo el día en tengo que entrenar por la tarde para... No, en esto estoy con mi hijo, disfruto con mi hijo y cuando tengo que ir a entrenar voy a entrenar en el momento que puedo y aprovecho ese momento y hago el mayor esfuerzo en el entrenamiento. Bueno, mayor no, porque no hay que dar todo, como decíamos antes, ¿no? Hay que dosificar, pero sí que me ha ayudado muchísimo y a repartir mejor el tiempo.
Yo es algo que veo, no soy padre, pero es algo que veo en mi entorno, ¿no? La gente que es papá o mamá, dices, van a toda pastilla a todos lados, no suelen perder tanto el tiempo, o sea, al final sí que te tienes que ajustar.
Reinventas y dices, bueno, pues la verdad que nunca pensé que podía aguantar esto, porque hay veces que digo, es que no he dormido nada, ¿cómo voy a entrenar hoy? O pues entrenas más despacio y si no puedes entrenar, intentas no entrenar, pero no pienses más. O sea, el entreno ya ha pasado y piensa en el día siguiente o piensa en el momento. Es muy difícil, ¿eh? El decirlo, pero a la hora de aplicarlo, sí que yo voy como en el momento, ¿no? Todo lo que vaya pasando en el momento. No pienso ya, antes sí que verá, a ver, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero ahora es, bueno, vamos haciendo y lo que se pueda.
Sin obsesionarte, digamos, fluyendo más.
Exactamente, antes sí que era todo que salga la perfección, que vaya todo muy obsesivo, pero ahora es, bueno, pues si sale de esta manera, pues tengo
¿Y hasta,
que adaptarme.
hasta qué punto? Porque a veces se ve, ¿no? Desde fuera un atleta de élite como si tuviese que ser metódico, obsesivo, pues eso que estás diciendo. ¿Cómo es Esther fuera de lo que es pues, entrenar, cumplir las series? Pues digamos, por ejemplo, descanso, nutrición, ¿no? Que son los otros pilares para rendir bien.
A ver, sí que me gusta, tengo mis manías, soy muy maniática y he mejorado mucho esos temas, como he
A
dicho.
ver, dinos una.
Mis manías, uff, es que me da vergüenza también algunas, es que
Voy a pillar,
no, me
¿eh?
imagino que todo el mundo tendrá su ropa de competición, sus calcetines, ¿no?
Sí.
O sea, para mí es importantísimo tener mis calcetines de competición. A ver, que si se rompen, bueno, pues compraremos otros pero
Pero los mismos, ¿no? El
sí,
mismo modelo.
siempre que sea ese, que no se cambie. No sé, es una tontería, pero esa seguridad sí que te la crea. Una dependencia. Para mí, a veces digo, no, no puedo ser tan dependiente de ciertas tonterías, pero sí que somos muy, muy dependientes. Igual que quiero desayunar esto, o comer esto, o el día antes cenar esto, antes de competir.
Sí.
Para mí eso es obsesión. O sea, son tonterías, pero al final somos muy
Te
meticulosos.
ayudan a tener el control, digamos, saber que estás en la situación que quieres estar,
Exactamente, esa
digamos.
seguridad te la vas creando tú. La vas haciendo y vas diciendo, pues si tomo esto voy a estar mejor. Pero pues porque tú te lo crees.
Y sobre eso, ¿qué te preguntaba? ¿Descanso, nutrición? ¿Lo llevas muy a rajatabla o fluyes?
A día de hoy es complicado. A ver, intento cuidarme mucho en la comida, pues también no, a ver, no como de todo, la verdad. No, pero sí que no tomo tantos dulces, el azúcar intento tomar menos azúcar. Bueno, depende para cuándo, la época de, ¿no? También, si es época de competición, el azúcar también a veces es bueno.
Cumple su función,
Sí.
¿no?
Pero bueno, también en su medida, ¿no? Y igual que las grasas, o sea, están bien, pero también hay que saber cuánto y qué cantidad. Y después lo de dormir me parece más importante que comer a veces. Pero también me encantaría echar siesta y a día de hoy me parece un poco imposible. Y eso, descansar, primordial. Como si hoy te encuentras muy cansado y tienes que descansar, es mejor descansar que seguir entrenando y fastidiar y romper.
Qué buena lección esa. A veces pecamos, incluso los que no somos élite.
Bueno, yo soy la primera en hacerlo mal, ¿eh? O sea que no te voy a decir. Tengo que seguir entrenando, no puedo quedarme, aunque me duela, tengo que seguir. No, a veces hay que tener la cabeza fría y decir, no, paro, hoy no hago nada, pero mañana voy a estar con más fuerza y voy a rendir mejor.
Vale, vamos a centrarnos en tu reciente marca. Para poner en situación al que esté escuchando esto, Esther Navarrete acaba de ir al Medio Maratón de Valencia, carrera... Yo este año no fui, pero el año pasado estuve allí. La verdad es que sí, comparado con lo que tenemos por aquí por Vigo, es rápida, ¿no?
Caray, es un plato. Para mí, un plato, después tiene un montón de gente en todo momento. Sabes que vas a tener liebres no, pero vas a tener un ritmo asegurado. Y bueno, después condiciones climatológicas, sabes que el tiempo allí es mucho mejor que el que tenemos aquí.
Ya.
Por lo menos para preparar, para hacer una maratón. No. Y justo ese día no nos hizo mucho calor y ni mucha humedad. Uh-huh. Entonces, fue todo en su línea.
De hecho, el año pasado sí que hizo bastante más calor y bastante más humedad. Yo, de hecho, pues eso, lo comentamos, ¿no? La gente que con la que coincidí por allí, que fue un día que para ser octubre, pues, y más si vas desde Vigo, pues dices, uff, se pasó un poco mal. Y este año incluso vi una comparativa que hacían por ahí de que se habían bajado los tiempos medios en general de toda la media maratón versus el año pasado, gracias a las buenas condiciones climatológicas también.
Es que yo creo que eso tiene que afectar mucho, no, afecta mucho el que el cuerpo esté pues a mayor, o sea, a mayor temperatura, pues tiene que, o sea, tú vas quemando más, vas gastando más, tú te vas deshidratando más también.
Ya, tu cuerpo tiene que hacer más esfuerzo para termorregular.
También.
Y respecto a la marca, pues la voy a decir ya porque es una barbaridad. 1:09:59.
58. Es un segundo, pero yo ese segundo para mí es muchísimo.
Sobre todo porque en los márgenes que ya te metes tú, cada segundo cuesta bajarlo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo, cada segundo para mí es un mundo, es... No, y es para todo el mundo. Marca personal en un segundo es un montón.
Sí, bueno, pero eso cuando empiezas a correr, ¿no? Imagínate, pues como yo, que empiezas de adulto. Es que de un mes a otro casi por inercia mejoras marca, pero claro, una profesional como tú, tercera mejor marca de la historia de medio maratón en España, pues claro, cada segundo tiene que pelearse con sangre, sudor y lágrimas, supongo.
Sí, bueno, yo ya iba viendo 1:09 y se iba acercando 50 y yo, Esther, aprieta, que yo quiero bajar de la 1:10. Ese muro de decir, no, que yo ya. No quiero quedarme con las ganas de...
Ya. Y el mismo día, además, Laura Luengo bate el récord de España con 1:09:41, que vamos, en un suspiro entrasteis, porque, a ver, sí, 15, 16, 17 segundos son diferencia, pero, bueno. Joé, que estuvo... Estuvo cerca.
Sí, sí que estuvo. La verdad que yo la veía y decía... Pero no era consciente de lo que estaba haciendo tampoco. No sabía ni que estaba haciendo récord de España ni nada. Yo estaba diciendo... ¿Por qué poquito podía haber entrado con ella? Pero ella estaba muy fuerte.
Ya. El ritmo medio del kilómetro por debajo de 3:20, ¿no?
3:19, sí.
3:19. O sea, qué barbaridad. Imagínense el que esté escuchando esto, correr una media maratón a 3:19, que para muchos eso es ir a puro sprint.
Bueno.
Y vale, sobre la preparación de esta media maratón, cuéntanos un poco, ¿cómo se enfocó? ¿Durante cuánto tiempo o cuándo se empieza a abordar este objetivo?
Campeonato de...
Porque no has hecho muchas media maratones, creo que tres, ¿no?
Corrí una en Gijón en, no me acuerdo si era mayo o abril, pero la corrí preparando 1500. Vino un amigo...
¿Corriste el 15K del Atlántico aquí, que lo vi por ahí en las fotos?
No, digo, la media maratón de Gijón, digo, en el 2017. Y después de 2017 competí la media maratón de Valencia, pero también lo fui por compartir la experiencia. Y este año, pues, sí que he entrenado a conciencia. No te voy a decir, no fue como las otras veces. O sea,
este fue tu debut como atleta media maratón, digamos. Antes fuiste, pero casi como runner, digamos.
Sí, porque en realidad no lo preparé a conciencia. Sí. Bueno, runner me esforcé mucho, ¿eh?
¿Qué marcas habías hecho en esas dos medias maratones?
Una hora, bueno, una no estaba homologada, pero había estado, bueno, 1:15 y 1:17.
Sí, que ya no está mal, pero claro, bueno, hasta 1:09 es bajar 8 minutos.
Es bastante, sí. Es cuando, sí, dice, no, y también cuando preparas algo ves la diferencia que es prepararlo y el no prepararlo, ¿no?
Ya. Vale, lo que te decía, ¿cuándo te planteas decir, voy a ir al medio maratón, voy a ir a Valencia, voy a dar el salto a medio maratón, a distancia larga?
Pues el Campeonato de España de 5.000 de este año, de verano, fue terminarlo y bueno, ya me habían hablado de este preparar la media maratón, que el año que viene va a haber europeo, que va a estar muy interesante. Sí, te lo dicen, lo piensas un poco, pero no le das mucha importancia. Y terminé ese campeonato y mi pareja y más personas me empezaron a hablar de la media maratón y que podía estar ahí, que la intentase, que podía estar ahí peleando por la mínima del europeo. Entonces es cuando dije, bueno, si me lo dice tanta gente, pues vamos a pensarlo por lo menos. Y me animé.
¿Cuál era la mínima?
La mínima sigue siendo, claro. 1:12:15 pide la española y 1:10:30 pide la europea. Entonces,
o sea, te acabas de pasar la mínima derrapando ya. O sea, ¿dónde quedó?
Bueno, ya tengo aseguradas las dos. Así que ahora solo falta que salga la circular y que los seleccionadores me quieran. Esperemos que sí.
Sí, ¿no? Siendo actualmente la segunda media maratón más rápida que hay, ¿no? Porque solo ha corrido Laura Luengo por encima de ese ritmo.
Sí, sí.
Pues.
Y nada, y ahí nos planteamos a partir de. Pues esto fue julio. Julio, mitad de. Finales de julio. Y ahí empezamos. Nada, tuve una semana y media de descanso y volver a empezar. O sea,
ni 4 meses de preparación, prácticamente.
Bueno. Tampoco tuve mucho descanso, entonces como que lo que venía haciendo ya de la temporada pasada, yo creo que algo de base.
Sí, pero digo que no es una preparación específica, no. Que hayas dicho hoy 2023 voy a preparar mi salto al maratón en diciembre, en octubre de 2024,
para nada,
digamos.
Para nada. Fue, ya te digo, 2 meses, o sea, agosto, claro. Y septiembre, bueno, y mitad de octubre, sí.
Sí.
Entonces,
mitad de octubre, que algo descansarías, ¿no? La última semana, quiero pensar.
Sí, la última semana fue de relax, no, pero fue bajada de kilómetros y sí que se notó eso, que al final no haces casi nada. Y después con el tiempo que tuvimos tampoco.
Ya. Y kilómetros, hasta donde me puedas contar. Yo voy a preguntar,
sí.
¿Cómo es la preparación de un medio maratón de Esther? ¿Cómo es la semana de máximo volumen, por ejemplo?
Mira, llegué a 131 kilómetros. O sea, yo iba con un poco de miedo porque ves lo que cuelga la gente por ahí, lo que te va diciendo y llega a 200 kilómetros. Digo, pero ¿yo qué estoy haciendo? Es una porquería. Pero yo me encontraba fuerte. Yo sabía que yo estaba haciendo todo lo que podía. Estaba haciendo 131 kilómetros, pero solo lo pude hacer durante 3 semanas, que eran las 3 semanas que he podido doblar. Y claro, no doblaba todos los días, doblaba 2 días a la semana, doblaba, claro, lo que podía, le pedía a un familiar que si podía cuidar al niño y en este momento pues me salía corriendo del sitio e intentaba hacer 40 minutos extra, pues kilómetros para la mochila.
Ya.
Y ya te digo, 131, 127 y 130, o sea, las 3 semanas que más volumen hice.
Uh-huh.
Y las otras...
Para
sí.
Lo que tú dices, yo... Para las cosas que se ven por ahí, no me parece una cantidad tan exagerada.
Claro, yo es mejor no fijarse y porque te vas comparando. Al final ves las redes sociales y dices, claro, pues creo que voy justita, voy...
Ya,
pero,
empiezas a dudar.
Claro, es mejor no hacer caso y decir, oye, yo hice mi trabajo, con esto creo que me llega y estate segura de ti misma que lo has hecho todo bien. Y,
otra lección que nos llevamos, yo creo.
Bueno, yo lo digo, que hay que ir siempre seguro de uno mismo, porque es con la seguridad lo que te da todo.
Uh-huh. Y dentro de esos entrenos, dentro de esos 130 kilómetros, ¿cómo se dividen? ¿Cuántos, no sé, puedes hacer cerca del ritmo objetivo o series? ¿Cuántos días son suaves? ¿Cómo se estructura una semana de un atleta élite como tú?
Bueno, La gente los puede estructurar como quiera. Yo tengo visto pues gente que a lo mejor hace 3 días seguidos de series y el resto de la semana hace pues rodajes. Hay otros que sí que alternan, pero yo, sin embargo, pues yo hago martes y jueves series y el fin de semana, el sábado o domingo, pues también otro día de series. Y el resto sí, voy alternando, ¿no? Entonces hago series, trote o tirada larga y me sirve para recuperar un poquito de las series, para no ir exprimiendo siempre el cuerpo.
Y esas tiradas largas ya directamente a ritmo media maratón, ¿no? Entiendo,
No,
buscando.
la verdad que íbamos a 3:50, 4, no, íbamos a un ritmo que, a ver, es exigente,
Ya.
pero exigente, bueno, es ir cómodo, que puedas ir hablando, pero al mismo tiempo vas a un ritmo que,
Ligero.
sí, que vas, sí, cómodo, cómodo, más bien tirando un poquito más. No sé cómo decir, puedes ir hablando, pero tampoco rascando la barriga.
Ya. Que te ganes la ducha, vamos.
Exactamente.
No que llegues a casa y dices, hoy no sé si ducharme, que no sude mucho.
No sé.
Vale, y la verdad es que a priori podría ser el entreno de una persona que hace, no sé, 1:40 en media maratón, salvo por lo de 3:50 ir hablando, que creo que no está al alcance de muchas
A
personas,
ver,
está
íbamos a
claro.
3:50, a ver, por algunos nos íbamos a 3:40, pero sí que veías que, bueno, no tienes que ir, no es el día de series, no tienes que ir exprimiéndote. El día de series es cuando tienes que
Ya.
ir al ritmo que tienes que.
Día
Sí,
específico,
es
digamos.
más, hubo entrenos de hacer miles a 3:12, bueno, y más rápidos, recuperando 1 minuto y que decir, Esther, yo no sé si voy a aguantar. Y ya
Ya.
seguía, siguiente, venga, va. Y no se me había dicho ese día, tienes que hacer los miles en 3:16, 3:17. Y llegó un momento que íbamos a 3:7. Y claro, yo me veía bien cuando te decía, esa semana me tuvieron que decir, no, 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 vuelve a 3:17, que no queremos exprimirnos del todo, que al final
Claro,
hay que llegar a,
eso lo vas a pagar,
claro,
claro.
y eso sí que fue un entreno heavy para mí. O sea, no sabía si iba a llegar al final del entreno. Es cuando dices, oye, vete un poquito más. Pero claro, te vas encontrando bien, te vas encontrando bien. Solo 1 minuto, dices, uf, por ahora voy bien, pero sé que en cualquier momento me va a llegar el pelotazo y no voy a poder. Pues nunca llegó ese momento. O sea, estaba en un estado de forma brutal.
Ya, y ya por ir rascando un poquito más y ser respetuoso también con tu tiempo, material con las zapatillas, tú has vivido un cambio bastante grande, ¿no? De paradigma, que antes, pues sobre todo y más en pista, ¿no? Minimalista, zapatillas muy bajas, muy agresivas, y hoy en día, pues supongo que zapatillas grandes, con mucha suela, con mucha media suela, con mucha amortiguación, placa de carbono.
La verdad que es el todo y nada, ¿no? El tener, el casi no tener suela a tener un montón. Yo era muy reacia a las zapatillas de ahora, no me gustaba, me parecía algo, primero, me parecía una trampa, pues, ¿para qué negarlo? Y segundo, me parecían antiestéticas, decía, son feísimas, no me voy a poner eso nunca. Pero al final ves que todo el mundo las lleva, que se va mejorando y dices, no voy a ser la tonta que no las utilice. A ver.
No, está claro.
Voy a también, entonces al probarlas eso fue pues el que la fatiga llega mucho más tarde, sí que se nota un montón pues ese impulso un poquito más hacia adelante, pero sobre todo la fatiga, que en ese momento de que dices, buah, voy a notar los gemelos en la espalda, no, no lo notas y al día siguiente puedes
Ya.
seguir entrenando, que también ayuda mucho a seguir, ¿sabes?
Quizás ese es el avance más importante, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa? Que antes llevábamos las voladoras, porque al final era
Ya.
una suela que parecía papel de fumar.
Ya.
Y a mí me encantaba, porque notaba el suelo, era como unas zapatillas de clavos, pero sin clavos. Y
Sobre todo para los que os forjasteis en el tartán, ¿no?
claro, sí. Y a mí notar el suelo, clac, 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 eso me encanta. ¿Qué pasa? Con las otras no lo notas.
Ya. Pero decías lo de casi es trampa, ¿no? Has visto mucha mejora, ¿no? Con estas zapatillas.
A ver, yo veo que esa fatiga no llega, si llega, llega mucho más retrasada y en menor cantidad o no, mi proporción.
Ya. ¿Crees que explica parte de la mejora que estamos viendo?
Claro que sí. Y bueno, aparte de lo de la placa de carbono, se tiene visto cuando las doblan, ¿no? Y hacen plop. Y eso, ese impulso, sí.
Las espumas.
La espuma o la placa, ya no tengo ni idea. Ya...
Bueno, dicen que la espuma es, ¿no?, lo que te da ese retorno.
Ah, vale, entonces ya estaba equivocada yo. Pues me parece una pasada. O sea, si yo sí que noto. O sea, tú vas, te las pones y dices, uy, que me caigo, que me voy hacia adelante. A ver, después es la forma de correr cada uno. Que viendo un vídeo, no sé dónde fue, que una entraba de talón y ya, pero es tu forma de correr. No es... Dices que tengo que pisar hacia adelante. No, tu forma de correr tú no la cambies porque vas a lesionarte. O sea, la gente quiere pisar diferente para correr más y que la zapatilla le haga la función.
Lo leyó en un blog y, claro, y cree que hay que correr así.
No, para que la zapatilla le haga la función, porque dices que la zapatilla es cuando pisas con la puntera. Entonces, la gente, a ver, hay gente, no todo el mundo, ¿no?
Cada uno tiene una pisada, ¿no?
Claro, pero sí que es cierto que lo lees y dices, pues tengo que, para que la zapatilla, ya que amortice tanto dinero, pues ahora tengo que... Claro, habrá de todo, ¿no? Que piense así ya.
Ya. Una barbaridad. Oye, Esther, yo la verdad es que... Eso, te dije que quería que esta fuese una charla distendida, etcétera. Sí que hay un test que siempre hacemos a todos los invitados. A ti no te lo hice al inicio, pero si te parece te lo hago al final con unas preguntas, las típicas que responde todo el mundo, ¿vale? Sí. Vale, una de ellas, pues, es un poco curiosa porque, bueno, ya hemos hablado de ello, pero la primera es, ¿cuántas horas de media entrenas semanalmente?
Nunca lo calculé. Pues sí. 3x7
sin contar desplazamientos, entrenamiento efectivo, digamos. 7. Esther está pensando, o sea que 20, ya vemos que
20 horas, 24, ¿no? Semanales, pues, no.
20, 24, dos al día.
No, más. No, porque hay
son muchas, ¿eh?
No, porque es que hay días que es que depende del entreno, es que estoy todo calculando.
Claro,
puedo llegar 130... a los 30 o puedo llegar a... Es que claro, a lo mejor te hago una sesión más extensa que dos sesiones, ¿sabes? Pues estoy, ya. Pues entre 3 horas al día, entonces...
Contando en todo, ¿no? Porque imagino que no solo harás carreras.
Ah, no, yo no cuento carreras solo. O sea, estoy contando con gimnasio, con todo.
Vale. ¿Cómo se reparten? ¿Cuántas veces haces a la semana, más o menos? ¿Todos los días haces movilidad? ¿Todos los días haces gimnasio?
No. Gimnasio, es más, cuando estoy de bajada ya, o en específico, ya me lo quita. Una vez a la semana, dos como mucho. Sobre todo en la media no me quiso meter mucho volumen de pesa.
Para no hacer fatiga ahí.
Claro.
Ya. Vale, y esta se la preguntamos sobre todo al deportista popular, que suele tener obstáculos, pues, sociofamiliares, etcétera. No sé si en tu caso aplican, pero yo te la hago. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en tu camino?
No me di cuenta.
El frenarte en los rodajes.
Ah, vale.
Para la media maratón, por ejemplo. No saber frenarte, no sé, yo te doy ideas. Y si no tienes obstáculos, pues fantástico.
Pero, o sea, algo que se me haya cruzado por el camino y...
O algo que te dificulta, pues yo qué sé, compatibilizar los estudios en tu época de estudiante, no lo sé.
O el trabajar de noche.
Pues mira, sí. Ese es un buen obstáculo.
Eso sí. Y después, últimamente, le tengo una tirria a las cuestas abajo. ¿Qué?
Las cuestas abajo.
Qué mal.
Pues aquí en Vigo va servida, porque...
No, pues...
O son para arriba o son para abajo.
Sí, aquí no, en Vigo hay cuestas a tutiplén. Lo que pasa que últimamente, no sé, tuve una mala experiencia y una pisada mala en cuesta abajo, que la rodilla se me ha volado y la pierna para otro, o sea, la tibia para, y el peroné para otro, y fue una muy desagradable. Y ahora cada vez que voy a bajar es cuidado.
Venga, pues los obstáculos de Esther, trabajar de noche y las cuestas abajo. Vale. Y esta es obvia, bueno, no lo sé, igual no, igual me sorprendes, pero ¿cuál es tu mejor meta? ¿El objetivo deportivo de los que has alcanzado que más satisfacción te ha dado? Y más satisfacción te ha dado, que a lo mejor, pues oye, no tiene por qué ser tu mejor marca. A lo mejor hubo otra carrera que te deja ahí un muy buen sabor de boca y quedaste segunda o tercera.
Mira, La media maratón fue una de las mejores sensaciones que he obtenido y de este fin de semana pasado, bueno, este no, el anterior. Y después lo que decía, Mallorca del 2010, mi primer campeonato promesa, esa medalla, es que yo sigo teniendo ese momento como el mejor de mi vida atlética.
Claro, pues eso, ahí justo, ahí va la
Sí,
pregunta,
sí, sí.
a que no sea lo obvio, que sea eso, supongo que esa experiencia no es el día que te das cuenta que eres atleta, digamos, que esto no es un hobby.
Sí, que dices, caray, puedo estar ahí, o sea, estoy aquí
Ya.
delante. Fue y sigue siendo porque lo sigo recordando como ayer.
Ya. Vale, ¿y algún objetivo que se te resista?
Hombre, sí, se me resiste mucho.
Además de la maratón, que llegará, por lo que has dicho.
Ah, tengo ahí la pared de bajar de 15:30 de 5.000 que me gustaría bajar, pues una marca que. Y bueno, la maratón, lo que dices tú, en esa distancia que me da mucho respeto porque al final mucho entreno, sobre todo el entreno que hay que aguantar, ¿no?
Ya. Y frenarse todavía más, en tu caso. Vale, y para terminar, aquí en Kilómetro 226 solemos, bueno, yo tengo el eslogan que es gente normal haciendo cosas extraordinarias. En tu caso, pues está fuera de toda duda, atleta consagradísima, tercera mejor marca en media maratón de la historia de España, pero dime algo normal y algo extraordinario de Esther. Algo extraordinario que no sea, pues, todo lo que ya hemos comentado.
Bueno, extraordinario no veo yo. Algo normal. Que no sé qué decir. Algo normal.
Algo normal, algo común de Esther. Algo que digas, lo tiene cualquier persona. Y algo que digas, esto solo lo tiene Esther.
Pues ahora mismo, como no te lo diga alguien de mí, yo no tengo ni idea.
Pues ya te digo yo que encajar todo eso de tu biografía es bastante extraordinario, Esther. Enfermera, técnico de anatomía, monitora de atletismo, atleta y mamá. Así que ya te doy yo la ayuda.
Pues gracias, te lo agradezco un montón.
Bueno, pues nada, con esto llegamos al final. No sé si quieres comentar algo más. Yo la verdad es que me quedé flipando cuando vi la marca, cuando vi tu carrera, darte la enhorabuena de nuevo y ver marcas como la tuya, Esther, sobre todo pues siendo vecina de Vigo, amiga de algún amigo, pues es un orgullo ahí de paisano verlo. Así que gracias por hacernos vibrar y gracias por mantenernos ahí pegados a la televisión, a las aplicaciones y seguirte y ver lo que estabas consiguiendo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestra esta entrevista y por este momento que la verdad que esto me ayuda a seguir y a tener más ganas de seguir entrenando y conseguir cosas.
Pues espero verte en el maratón pronto y que repitamos éxitos, que podamos seguir viendo a Esther Navarrete pulverizando marcas.
Por lo menos lo vamos a intentar, así que
Pues muchas gracias,
a
Esther.
ti.
Al inicio te he querido leer solo el palmarés y los éxitos de Esther. No te quería hablar de la ilusión que me hace tener a un atleta de su nivel en kilómetro 226, la suerte que ha sido para mí poder charlar con ella y además los grandes aprendizajes y la reflexión que me llevo después de esta charla. Oye, tú que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has salido a entrenar aún habiéndosete complicado el día, teniendo compromisos familiares o laborales, etcétera? Tremendamente agobiado pensando que si no hacías esa sesión no ibas a conseguir llegar a esa marca en 10K o a ese tiempo en media maratón o a completar la distancia de los 42 kilómetros. ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Bueno, pues ya ves que un atleta profesional también tiene que parar en algún momento. A mí me parece genial poder escuchar estos testimonios y ver que a veces tenemos que evaluar, contextualizar las situaciones y decidir, oye, si ese día podemos priorizar ese entrenamiento o si toca aflojar o toca descansar o lo que sea que toque. Si un atleta de élite se puede permitir eso y rendir al máximo nivel, entonces tú, yo, ¿por qué nos agobiamos? En fin, que me ha parecido brutal esta charla y creo que a pesar de que aquí siempre hablamos de la perspectiva del deportista amateur, tener la visión de una deportista del nivel de Esther nos ayuda a contextualizar y a entender mejor cómo funciona el rendimiento. y que no siempre todo es más y más y más. Así que bueno, yo la verdad he disfrutado muchísimo esta charla y tú espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieses pues al botón de suscribirte al podcast si todavía no lo has hecho, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, etcétera. Que me dejes un comentario, que ahora en Spotify puedes hacerlo y además en iVoox siempre se ha podido añadir esos comentarios. Y que, por supuesto, lo compartas a través de WhatsApp o a través de donde quieras con esa persona a la que creas que le puede resultar interesante esta charla. Ahora que la temporada de triatlón está finiquitada, toca meterse en esto del asfalto. Yo la verdad es que últimamente me estoy poniendo bastantes dorsales, aunque estoy completamente de pretemporada. Pero bueno, me está sirviendo para centrarme un poquito más específicamente en la carrera a pie, así que espero que estos consejos, los aprendizajes de Esther, te hayan venido bien. Y como siempre, te espero en el próximo episodio. ¡Chao, chao!